WTN, la radio católica mundial.
El mundo tan confuso que anda en busca de tantas respuestas. En la tierra busca explicaciones en su inteligencia, más tecnología sin sabiduría. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Dinos tú, María. Dinos tú, María.
Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en su programa La Casita Sagrada. Gracias por acompañarnos y escucharnos a través de Radio Católica Mundial, EWTN. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Les saluda su compañera, amiga y coach Elsie Acatitla. Hoy me acompaña una amiga que es directora del Ministerio de Niños y Sacramentos Juveniles en la parroquia de Santa Ana, en Coppell, Texas, y la vamos a tener un ratito más. Ella se llama Marley Castillo. Pues les damos las gracias por estar con nosotros, acompañándonos, y también nosotros aprendemos de ustedes acompañándolos, vaya la redundancia, pero así es. Necesitamos estar unidos, necesitamos estar juntos. Y Radio Católica Mundial nos ayuda a eso, nos ayuda a ser comunidad. No importando dónde estemos, las ondas sonoras llegan hasta nuestro corazón a través de los micrófonos. Y les recordamos que estamos en vivo y en directo. Damos las gracias a Douglas Archer y Ana Martínez, que están desde los controles en Birmingham, Alabama. Y pueden llamarnos, si gustan, al 1-205-271-2976. Y para comenzar, como todos los martes, nos vamos a consagrar a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda para que sane nuestro corazón y que hagamos la voluntad de su Hijo, que hagamos lo que Él nos diga hacer, y que nuestra familia permanezca unida, y que recibamos la paz que necesita nuestra alma, para así poder construir una casita sagrada en nuestro hogar. Y hoy el tema se me hizo muy bonito, muy interesante, que vamos a platicarles. Ya en estos momentos está por conectarse nuestra invitada. Mientras tanto, yo le quiero decir esta frase tan hermosa que me llama la atención, de San Juan de la Cruz, que dijo: Dios no cabe en un corazón ocupado. Y el tema de hoy es acerca de la sanación interior, y esto se me hace clave porque estamos viviendo en un mundo muy ocupado y nuestro corazón, nuestra mente todo el tiempo tiene ideas y muchas ideas, y queremos solucionar problemas y cada vez sentimos pues que no nos da la capacidad, a veces humanamente hablando, para solucionar las cosas. Y es cuando necesitamos hacer un alto y darnos cuenta
lo que aquí nos está diciendo San Juan de la Cruz. Quizá estamos viviendo en un mundo muy ocupado y hay que bajarle el ritmo. Hay veces que pues pareciera imposible. ¿Por qué? Porque que quisiéramos comernos del mundo y el mundo nos da el tiempo y solamente tenemos 24 horas cuando quisiéramos que tuviera 48, ¿no? Para solucionar las cosas, como decíamos. Mas sin embargo, Dios quiere que estemos en paz. Y para eso sí se requiere de ciertas habilidades, ciertos conocimientos, cierto aprendizaje para poder encontrar la paz, para poder escuchar la voz de Dios en nuestro interior. A veces se necesita sanar. No es suficiente a veces con hacer el rosario o con la confesión, con todo lo que hagamos por la parte religiosa, que sí es bien importante, es básica, súper, súper importante, porque sin esa base que nuestra Madre Iglesia nos da, que son unos buenos cimientos para nuestra casita sagrada, yo creo que no estaríamos aquí hablando el día de hoy. O sea, el soporte que nos da nuestros sacramentos son básicos. Pero de allí necesitamos comprender que nuestra parte humana necesita sanación. Y de este tema vamos a hablar con Marly Castillo. Hola Marly, ¿cómo estás?
Hola Elsie, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por recibirme. Contentísima de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Y bueno, tú que estás en este ambiente de iglesia, ¿verdad? Constantemente estás trabajando cerca de las personas. Creo que vives esto que estamos hablando. Bueno, pero antes déjeme decirles quién es Marly Castillo, ¿verdad? Porque entramos así como que muy en frío. Marly Castillo es originaria de México, es esposa y madre, y su camino de la fe la ha llevado a descubrir que sanar es amar. Y desde su propio testimonio ha experimentado cómo el amor de Dios restaura, renueva y transforma. Y hoy cree que las personas sanadas sanan a otros. Esta frase que escribiste me encantó, ¿eh? ¿Cómo tú vives esto que estás diciendo? ¿Que cómo lo has experimentado esta sanación interior?
Mira, yo creo que la acción de Dios en mi vida ha sido pues muy importante. El testimonio de mi vida, a lo largo de mi vida, he podido entender que cuando yo tenía muchas heridas, dicen que personas heridas hieren a otras personas, por lo cual personas sanadas sanan a otras personas. Entonces, si yo no trabajaba primero en mis heridas, si no trabajaba, yo venía cargando con muchas cosas en mi pasado, desde mi infancia y especialmente en mi juventud. Mientras yo no sanara todas esas heridas, ¿cómo iba a poder yo acompañar a otras personas a llevarlas a un encuentro con Jesús y sobre todo a tener una sanación que ni siquiera yo me he permitido? Entonces, me quedó muy claro que Dios me está invitando. Quiero sanarte primero a ti. Quiero que recobres la identidad y la identidad como hija de Dios en mí para que puedas ser sanada y yo te pueda liberar para que tú puedas llevar esa sanación a otras personas. Pero mientras no empiezo conmigo primero, pues no pudiera yo hacer eso también.
Sí, definitivamente. Y esta reflexión tuya creo que es clave. Como decíamos, nuestra Madre Iglesia nos da las herramientas, pero necesitamos, ¿verdad?, ir hacia ellas y tomarlas, alimentarnos de esa vida que Jesús nos da a través de los sacramentos. Correcto. Y de allí agarrar las fuerzas para también tratar de comprender nuestra humanidad. Porque allá tenemos también psicólogos católicos que nos pueden ayudar y gente como tú que está también ¿verdad?, ayudando a muchas personas allá en la parroquia de Copel, ¿verdad? Cómo Dios te ha permitido sanar para sanar a otros, Marly.
Sí, así es correcto. Mira, te puedo platicar un poquito de mi historia, de mi testimonio. Yo crecí en una familia católica, mi madre catequista, muy acercada sobre todo a Mamá María, y mi madre siempre, ella se tuvo la responsabilidad de criarnos, somos cuatro hermanos, yo soy la tercera, de criarnos en la fe, de que tuviéramos un encuentro con la iglesia y que pudiéramos llevar los sacramentos de iniciación, todo. Ella, mi mamá, la verdad, tuvo una hermosa infancia. Mi padre y mi madre siempre estuvieron presentes. Sin embargo, llegó mi momento de la juventud y ahí es donde empezó mi rebeldía. A pesar de yo haber vivido un tiempo hermoso en toda mi infancia, en el momento de mi juventud yo tomé decisiones que no fueron las mejores y las consecuencias pues tampoco. No fueron las consecuencias no fueron las mejores. Entonces, cuando yo llego en mi juventud, a pesar de yo haber ya tenido un encuentro con Jesús, a pesar de yo saber quién era ya él, que esto fue a través de un campamento que se llama Kairos en México. Y ahí tuve a los 15 años mi primer encuentro con Jesús y estuve muy involucrada en los grupos juveniles. Llegó un momento a los 19 años cuando tenía que tomar la decisión de irme a estudiar la universidad. Y decido irme a estudiar la universidad, pero cuando me voy para allá, elegí una de las ciudades muy peligrosas en México y pues tenía que empezar a buscar trabajo, me alejé 100% de Jesús, me alejé 100% de los sacramentos, que es tan importante tenerlos. Y me aparté incluso de mi familia. ¿Por qué? Porque estaba buscando la parte económica, necesitaba pagar mi departamento, necesitaba pagar otras cosas y poco a poco, sin darme cuenta, me fui alejando tanto de Dios y me fui incorporando más a todo lo mundano. Empecé a perder mi identidad. Empecé a perder mi identidad porque quería, poder tener más, más. Y me empecé a darle gusto a los placeres de la vida y especialmente al dinero y al poder. Terminé entrando a una agencia de modelos donde estuve ahí por un tiempo. Me gustó, ¿por qué? Porque ganaba muy bien, me pagaban muy bien. Y ahí estuve un rato. Y poco a poco me fui sumergiendo en esa vida mundana, que me llevó a tomar muy malas decisiones. Y como mujer es muy fácil usar de la belleza física, que es algo tan hermoso, un regalo que Dios nos ha dado, y usarlo en una forma negativa. Entonces, cuando menos me esperé, yo tenía ya 9 años que había vivido ya en ese tiempo de una vida muy mundana. Y tristemente, el haber vivido en esa situación me llevó a una de las etapas más difíciles de mi vida, que fue en el 2011, sufrí secuestro. Y fue una de las experiencias más tremendas que viví y ahí me llevó a tener una falta de identidad y de amor propio, porque yo me culpaba a mí misma de haber sufrido ese secuestro, porque la persona que me mandó secuestrar era una persona que estaba buscando una relación conmigo y cuando era una persona muy adulta él, yo era muy joven, tenía yo creo unos 25 años, 28, 25 años tenía en ese entonces. Y por no haber aceptado esa relación, él me mandó matar y secuestrar. Entonces fue algo tremendísimo que pasé en esa etapa de mi vida. Yo en ese momento yo estaba 100% alejada de Dios. Aún así, cuando lo conocí, se cuenta como la historia del hijo pródigo. Dame mi herencia, dame mis cosas y yo me voy. Entonces, cuando me veo en esta etapa tan tremenda, en el secuestro, a mí me habían mandado matar. Entonces, cuando a mí me soltaron, me aventaron a las orillas de ahí de la ciudad, ellos me dejaron ahí por muerta, me pusieron un gas que te genera un gas en la boca, en la nariz, en los ojos, que te genera un paro respiratorio. Sin embargo, yo tengo un propósito más grande, Dios tenía un propósito más grande y ahí no fue mi final, sino fue el renacer y en el reinicio que Dios me estaba dando. Y yo no morí, no morí en ese momento,
Alguien te
en ese
rescató
momento.
en ese momento, me imagino.
Pues mira, yo curiosamente, tengo una perrita, tenía una perrita que mi doctor me enseñó a darle, ella tenía un sufría de asma. Y me enseñó a abrirle los pulmones. Y
Mira.
exactamente los mismos ejercicios los hice para mí. Y pude jadear hasta que pude agarrar aire. Mis ojos los quemaron, entonces yo no podía ver bien. Sin embargo, pude encontrar, era la madrugada, pude encontrar ayuda, un puestito de tacos que había en la calle de la madrugada, y ellos me llevaron a un lugar, que ni siquiera era hospital, porque estaba en las orillas, en los lugares más pobres, y no tenían para darme, incluso porque yo venía con quemaduras, me pusieron leche con miel para poder ayudarme, y de ahí hablé con una amiga y ella me llevó al hospital. Y estuve
Wow.
hospitalizada por un tiempo, y de ahí llegan mis padres por mí, y mis papás me regresan con ellos a la ciudad de donde yo soy, y curiosamente, diocidencias, digo yo, viví con mis padres por 9 meses antes de
Mira.
moverme. Y yo decía, Dios mío, me estás regresando al vientre de mi madre. Me
Claro.
estás regresando al núcleo de mi madre, me estás regresando allí y sí, sufrí mucha psicosis, fue un proceso muy difícil sanar las heridas, no nomás internas, sino físicas. Pude experimentar de una forma muy triste lo que es odiar a alguien, resentir a alguien, un odio tremendo, muy en especial por los hombres. Y por mí misma empecé a generar heridas internas muy, muy fuertes, que echaron a perder mi identidad como mujer y como hija de Dios. Entonces yo recuerdo que un día yo estaba tan mal sentada en la sala de la casa de mi madre y yo, o sea, mira, ni siquiera fue el sí, ni siquiera fue una oración, fue una frase que yo le dije: Dios mío, me voy a volver loca. Dame trabajo, porque era lo único que yo sabía hacer, trabajar, trabajar, trabajar. Digo, ayúdame a dar un trabajo. Y llega mi hermano, quien es ingeniero civil, yo soy arquitecta, me gradué como arquitecto, y mi nombre es Marta María, y me dice: Marta María, están buscando arquitectos, dame tu currículum. ¿Quieres un trabajo? Y yo, sí, sí quiero un trabajo. Mira, fue en ese mismo momento yo le dije adiós. Claro que ni siquiera me persigné, ni dije amén, nada. Simplemente dije: Dios, dame un trabajo porque me voy a volver loca. Porque yo no podía dormir de la psicosis que tenía. Era algo tan tremendo la situación en la que yo estaba, y una depresión horrible. Y entonces ese mismo día llega mi hermano, me dice de esto. Al siguiente día voy a hacer la entrevista. Yo iba. Mi mamá me tuvo que llevar porque yo no siquiera pudiera ya manejar ni salir por el miedo que tenía. Fue un miedo demasiado fuerte el que yo vivía en ese momento, que no podía ni siquiera salir al patio de mi casa, en la casa de mi mamá. Entonces me llevan al trabajo y antes de entrar yo le digo a mi madre: Mamá, ellos no saben todo lo que he pasado, pero lo voy a tener el trabajo, yo lo sé, y en mi corazón yo lo sabía que iba a tener el trabajo, porque en mi corazón yo sabía que lo había pedido a Dios y que Dios me lo daría. Y dicho y hecho, me dieron el trabajo, y lo más tremendo de todo es que cuando yo agarro ese trabajo, me dan una camioneta, me dan unas llaves y me dicen: Vas a estar vendiendo producto para construcción. Y entonces vas a ir a todas las firmas y a lugares de construcción. Y yo tenía un pavor, un miedo a salir a la calle, mucho menos manejar. Todavía mis ojos no estaban totalmente recuperados porque me los quemaron con el químico ese que me habían echado. Pero yo me armé de valor y yo pienso que el Espíritu de Dios estuvo conmigo todo el momento, no más que en ese momento yo no lo reconocía. Y empecé a trabajar. Y curiosamente, fíjate cómo es cuando las heridas son tan, tan profundas, siempre buscas cómo escudarlas. Yo llevaba siempre mis botas y la chamarra con la que me aventaron, porque gracias a esa chamarra, el líquido, el químico que me echaron, no me quemó la piel del cuerpo. Entonces
Okay.
esto me pasó en marzo, el 2 de marzo del 2011. Yo andaba trabajando como en abril, mayo, y mira, me ponía mi chamarra aunque estuviera haciendo calor, porque yo buscaba la protección. Nomás que en ese
Claro.
momento la estaba buscando en una chamarra y no en Dios.
Sí.
Entonces, pero yo fui valiente, la valentía que viene del Espíritu en ese momento para yo poder trabajar, y sin embargo, al mes de estar trabajando ahí, viene mi segunda oración. Porque te estoy hablando que yo ya tenía 9 años de no tener nada, nada, ni oración, ni acercamiento a ningún sacramento por 9 años. Y viene mi segunda oración, que te digo, ni me persigné nada, nada, simplemente dije esto: gracias, pero no seas malo, dame algo mejor. Es todo. Y ahorita hasta me da risa, pero el amor de Dios por mí, por ti, por las personas que me están escuchando, pero el amor de Dios por ti es tan grande, que esas, que Él conoce las necesidades de nuestro corazón y nuestras peticiones y nuestros deseos, que con esas palabras que yo se las dije eran de sinceridad. Él me habla una amiga y me dice: oye, están buscando arquitectos, pásame tu currículo en una construcción muy buena. Le mando mi currículum, ella recibe el currículum, voy a aplicar a la entrevista. Cuando yo regreso a la casa con mi mamá, le digo: mamá, no me van a dar este trabajo. Este trabajo es un trabajo soñado, le digo, soñado por muchos arquitectos. Yo no tengo ni la experiencia ni el conocimiento para este tipo de trabajo. Sin embargo, me lo dieron. Y fue uno de los, profesionalmente, fue uno de los trabajos mejor que pude haber tenido. Pude pagar muchas de las deudas porque después del secuestro me pidieron dinero cuando supieron que yo quedé viva. Y tuve que pedir préstamos y todo para poder pagar lo que me pedían. Pues gracias a ese trabajo pude pagar todos esos préstamos. Pude empezar a tener como un poquito más de gozo en mi vida. Y aquí es cuando viene ya como un poquito más de reconocimiento a Dios. Y yo asisto a catedral, a la ciudad donde me encontraba, asisto ahí a catedral por primera vez después de 9 años. Y para darle las gracias, y cito a un amigo muy querido que tenía en ese entonces, y me armo de valor para compartirle mi historia. Y ahí es, yo creo, que donde empieza una etapa muy fuerte, porque el enemigo no quiere que sanemos las heridas profundas, porque mientras estén ahí escondidas, pues no van a sanar. Entonces, el compartir tu historia, el compartir tu testimonio a otras personas es sumamente importante, porque no solamente vas a empezar a sanar tus heridas, sino vas a poder también ayudar a otras personas a llevar a sus procesos de sanación.
Sí, definitivamente.
Y en ese momento yo me hinqué y yo le dije: gracias. Y le digo: pero me encantaría también tener a alguien con quien poder compartir esto. Y como a las 3 semanas conozco quien hoy es mi esposo. Conozco a quien es hoy mi esposo, me vengo a vivir a Estados Unidos. Mira cuánto es el amor de Dios, yo empecé a arreglar todo lo de inmigración, todos los papeles. Por 4 años yo no pude ir a México. Y yo me acuerdo que yo estaba tan desesperada y le decía a un compañero, a Carlos Argüello, le decía a él: es que ¿por qué no puedo ir a México? ¿Por qué no me han dado mis papeles? Y ya debería de tenerlos desde hace mucho. Y me dice él: Marley, ten paciencia, que no te das cuenta que Dios te está cuidando, que no es
Mira.
el tiempo ni el momento para que tú regreses, está cuidando de ti. Y el día que tú tengas tus papeles, ese día es porque Jesús te está diciendo: ya es tiempo, hija, que regreses. Y dicho y hecho, cuando me regreso, llegan mis papeles y por fin, gracias a Dios, puedo ir a México. Hace como unos, ¿qué será?, unos 5 meses, me acabo de dar cuenta que en ese mismo tiempo que mis papeles fueron liberados, la persona que me mandó secuestrar fue encarcelada.
Mira nada más, qué
Entonces,
interesante.
la providencia y el amor de Dios es tremendísimo. Y la invitación de Él a sanar nuestras heridas es muy importante. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, encontré una hermosísima comunidad de jóvenes. Yo tenía 28 años cuando me vine para acá, ahorita tengo 42. Y a través de mi comunidad es donde empezó toda mi sanación interior. Jesús, Dios ya estaba haciendo grandes cosas en mí a través de mi proceso, pero cuando yo entré a mi comunidad, cuando yo pertenecía a esa comunidad de jóvenes, ahí es donde empecé mi proceso de sanación.
Qué bien.
Entonces, Es tan importante rodearte de personas que aman a
Claro.
Dios y que te
¿Cómo
acompañan.
se llama el grupo donde entraste?
Mira, es el movimiento de Kairos, es Campamentos Kairos, ahorita está en Inmaculada Concepción y en Fort Worth, en varios lugares de Fort Worth, dan campamentos ahorita para parejas, dan campamentos para madres solteras, para jóvenes adultos. Y ahí fue donde empecé mi trabajo, ahí empecé mi proceso con ellos. Yo antes me vestía mucho, me maquillaba mucho, para mí eso era muy importante. Y poco a poco me fui quitando todas esas falsas belleza, como esa falsa belleza.
Son
Poco a
máscaras y
poco,
las máscaras
esas
cada vez son más,
máscaras.
salen más caras. Y
Eso, me fui
sí.
quitando todas esas máscaras y entender, me pude entender que la belleza iba mucho más allá de lo que yo me imaginaba. La belleza es como la alegría, o sea, la alegría no es estar sonriendo, sino es poderla vivir en paz internamente y poder sentir la presencia de Dios aún en las dificultades. Entonces me pude dar cuenta que tenía que hacer grandes cambios en mi vida. Y mira, algo que a mí me ayudó mucho, y aquí quiero hacer una invitación grande a todos los que nos escuchan. Esta audiencia es para la mayoría, es para mujeres, ¿verdad, Elsie?
Sí, este se llama la casita sagrada porque
¿La
aquí
casita?
hablamos,
Sí.
sí, porque hablamos de las virtudes de la
Sí,
Virgen
de
María.
las Virgen.
Y
Claro que sí.
claro, y nuestra Madre
Entonces,
Santísima, sí, nos
claro que sí. Entonces,
enseña.
fíjate muchísimo. Y ahí viene una de las grandes, tremendas enseñanzas que a mí me pasó con Mamá María. Cuando yo estaba en mi vida de mundana todo este tiempo, yo sufrí, yo cometí aborto y tenía, no sé, 23, 22 años, no recuerdo. Y fue una de las cosas más difíciles para sanar. Fue una de las heridas más grandes y todavía se me quiebra la voz incluso de pensar en todo
Claro.
eso que pasó. Fue algo muy pesado. Y en uno de los campamentos que andaba con esta comunidad, que fue donde empecé a sanar muchas cosas, yo iba caminando, yo nunca había experimentado nada de este tipo de cosas. Vino una imagen bellísima, bellísima, una imagen de Mamá María. En ese momento yo no era muy allegada a ella, no, todo mi relación era con Jesús, Jesús, pero no con Mamá María. Entonces en ese momento veo esta imagen de Mamá María sentada en el pasto con su manto hermoso, muy sencilla, y muchos niños corriendo alrededor de ella, muchos de todas las edades. Y de atrás de ella, uf, de su espalda, como que alguien, yo voy a ver nomás las manitas, sale una niña. Y ella me dice, ¿cómo quieres llamarla? ¿Cómo la quieres nombrar? Y era más o menos la misma edad que hubiera tenido mi hija si yo no hubiera abortado.
Mira, wow.
Y ese momento fue, porque yo eso lo tenía muy escondido, yo no lo había compartido con nadie, ni siquiera en mi comunidad, eso estaba allí, eso nadie lo toca. Pero ella en ese momento fue donde me di cuenta que tenía que trabajar ese proceso, que tenía que trabajar esa herida grande, grandísima. Yo tenía ya varios años de casada, 4 años de casada y yo no podía embarazarme, no podía tener hijos. Entonces, pero yo en ese mismo momento me di cuenta, Mamá María, me estás invitando a sanar esta herida.
Qué
Entonces,
hermoso.
ahí para mí fue algo que impactó fuertísimo. Ahí me uní al el rezo del rosario, hice mi consagración a la Virgen María de los 33 días del glorioso amanecer. Cuando termino mi consagración, al mes quedo embarazada.
Mira,
Al mes. Y ahorita
impactante.
tengo a mi hijo que tiene 9 años y se llama Santiago.
Qué hermoso.
Y fue algo divino, algo muy hermoso. Y María desde ese entonces ha sido mi compañera, siempre lo ha sido, pero ahí la reconocí. Mi compañera
Claro.
fiel. Mi compañera fiel en todos. Mi hija, la más chica, se llama Mariana. Mi
¿Cuántos niños
hija que fue,
tienes?
Tengo dos hijos, dos en el cielo y dos aquí en la tierra. Mi primer hija, que fue la que aborté, ella se llama Miriam. Santiago tiene 9 años. Mariana tiene 4, pero entre Mariana y Santiago tuve una pérdida y se llama Emanuel, mi hijo
Ahora.
Emanuel. Algo que María me ha enseñado es, son tus hijos y los tengo yo, pero son tus hijos.
Sí.
Entonces ella me ha enseñado a decir, no, tú no tienes 2 hijos, tienes 4 hijos y quiero que los nombren. Incluso hicimos mi esposo y
Mira.
una misa donde pudimos ponerlo en el libro, pudimos ofrecer por ellos, tenemos
Sí.
nuestro cirio con el nombre de ellos. Entonces yo a mis hijos yo les hablo y les digo, tú tienes
Y
12 nombres,
son parte de
está en el
ti, y
cielo.
son parte de tu
Son míos,
familia, y son
son mi
tuyos, y
familia, son míos,
claro, y desde el
son
cielo
míos.
ya tienes ahí a dos personas que te aman, que te están esperando a ti y a tu esposo, ¿verdad? A toda tu familia. Así es, justamente estamos aquí en la parroquia de Sherman, déjame comentarte, que aquí nos asignaron la puerta del jubileo para poder
Sí.
hacer estos procesos de perdón, ¿verdad? Y pedir por nuestros seres queridos fallecidos y unirnos a la familia celestial, ¿verdad? Que tenemos
Correcto.
y eso nos ayuda a ganar indulgencias plenarias. Entonces,
Sí.
creo que estamos en un momento de mucha gracia, Marley, y con esta idea
Muchísimo.
vamos a seguir compartiendo. Te agradezco muchísimo esto que estás compartiendo, tan, tan importante, tan hermoso, cómo Dios ha actuado en tu vida. Y pues amigos que nos escuchan, vamos a seguir con Marley en un momentito más, vamos a ir a un corte musical. Déjenme presentarles esta canción. Estábamos hablando de Mamita María y esta canción se llama Madre de los Pobres y cómo ella intercede para que sanemos. Así como sanó a Marley, hay que pedirle que nos sane. A través de ella se puede tomarse de la mano y poder seguir adelante mejor, ¿verdad? Con una vida más plena y más feliz. Vamos a ese corte y regresamos.
Muéstranos el rostro de tu hijo.
hagan lo que Jesús les diga.
Y estamos aquí de vuelta a la Casita Sagrada. Estamos con el testimonio de Marley Castillo. ¡Qué wow! ¡Qué testimonio tan impactante! Y estoy segura que tú que estás escuchándonos a través de Radio Católica Mundial, tal vez como yo, te sientas en esos momentos como sensible, impactada a esto que le sucedió a Marley, de cómo Dios obró en su vida, cómo la fue llamando, ¿verdad? Se me hace interesante que al inicio nos platicaba de que jovencita ella se puso rebelde, ¿verdad? Estaba en su etapa de rebeldía y también el Señor la llamó a tomar un retiro de Kairos. Y posteriormente, después de este secuestro que vivió, también vuelve ese acercamiento con la comunidad, donde empieza con una sanación más fuerte, ¿verdad? Más grande, donde ya va incluso a ayudarla a hacer una comunidad ella de familia, con su esposo, con sus hijos. Y wow, el Señor quiere sanarnos, el Señor no quiere que nos quedemos ahí con el dolor. Y es el llamado del día de hoy. Yo creo que a veces nos sentimos tan adoloridos por las cosas que pasamos en la vida, que a veces nos pasa como los animalitos, yo pienso, ¿no? Hablaba también Marley acerca de su perrita, ¿verdad? Su perrito que le ayudó a enfrentar un momento crítico en su vida, de cómo, ¿verdad? Los animales, las situaciones que vivimos, Dios manda cosas que nos puedan ayudar a aprender, a enfrentar, a solucionar, a mejorar, ¿verdad? Nuestra vida, a superarnos. Yo también, fíjate, Marley, curiosamente, mi perrita ahorita anda malita, la operaron antier de la pata, tuvo una pequeña cirugía, pero ya la habíamos curado. Y otra vez, ahora hubo que abrir esa herida nuevamente y que sangrara la herida, limpiarla. Y bueno, el caso es de que hay que hacerle esta curación todos los días. Y yo creo que así nos pasa con el alma, ¿no? A veces pensamos que las heridas ya sanaron, que ya cicatrizaron, y que por eso, pues como ya hemos aprendido a perdonar, ¿verdad? A sanar de la mano de Dios, y ya a lo mejor rezamos el rosario, vamos a la iglesia los domingos o más días, ¿verdad? Y nos sentimos fuertes, pero a veces suceden situaciones difíciles que hay que enfrentar, y ante las situaciones que nos causan dolor, humanamente hablando, no podemos ser inmunes. Nos podemos volver a lastimar, o como tú decías, te lastiman y tú lastimas. Como que estamos como reaccionando como precisamente como los animalitos, ¿no? O estamos lamiendo esa herida, ¿no? Que yo lo puedo emular esta idea con el hecho de que a veces estamos de quejumbrosas las mujeres, ¿no? La clásica de me hicieron, me lastimaron, y entonces nos enfocamos en el otro en vez de ver nuestra herida y decirle a Dios, Dios mío, sáname. Como tú hiciste en tu oración, oye, Señor, necesito un trabajo, necesito que ahora, bueno, ya tengo el trabajo, necesito ahora alguien con quien compartir esta bondad que tienes, que me diste del trabajo. Ahora ya paso a otra etapa, ¿verdad? Y yo creo que son los duelos. Creo como que hay que ir trabajando esos dolores y dejarlos en las manos del Señor para que entre en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que la queja ocupa nuestro corazón, ocupa nuestra mente. Y puede ser la queja o el rencor, como decías, el odio. Pueden ser ciertas cosas o emociones negativas que se van ciclando, que van impidiendo que llegue profundamente el perdón, ¿no? Que yo pienso que el perdón es como esa cirugía que le hicieron a la pata de la perrita, ¿no? Pero puedo hablar de humanamente hablando, no tienes que ser un animalito, puede ser cualquier persona que sufra algún tipo de cirugía, o hasta cuando te caes, ¿no? Te raspas la rodilla, te sangra y luego y te vuelves a caer, se vuelve a abrir, ¿no? Allí mismo, al mismo lugar. Y constantemente vivimos esta forma de sufrimiento, ¿verdad? Y es parte de la vida. Y es lo que necesitamos encontrar. Hay incluso en la relación de matrimonio, ¿verdad? Que la relación de matrimonio es compleja pero al mismo tiempo tiene una gran bendición porque podemos ser, ahí va a sonar medio curioso este que voy a decir, ¿no? Pero somos el medio de purificación del otro.
100%.
Sí. Y yo le digo a mi esposo, mira, yo soy el medio perfecto que Dios te mandó para purificarte. ¿Verdad, Marley?
Fíjate que sí, de hecho así me pasó a mí. Mira, mi esposo, cuando nosotros nos casamos, cuando él y yo nos conocimos, yo no había regresado todavía a la iglesia en ese entonces. Yo no estaba cerca a Dios. Había hecho esas tres oraciones, pero hasta allí no había llegado a más. No seguía sin acercarme a los sacramentos. Cuando conozco a mi esposo no es un hombre llegado a Dios tampoco. Sí tenía los sacramentos de iniciación porque por la tradición, ¿no? Como mexicano hay una tradición que te ha bautizado, primera comunión y tu confirmación. Pero él tampoco no era llegado. Entonces cuando nosotros nos casamos por la iglesia. ¿Por qué? Porque es una tradición. Papá, mamá quieren que hagamos eso. Sin embargo, cuando yo regreso aquí y entro a esta comunidad y empiezo a tener una sanación, un reencuentro con Dios, ahora sí que una conversión profunda en el amor de Dios, pues eso me pasó a mí, pero no a mi esposo. Mi esposo no. Así es. Y no obstante solo eso, sino que el mejor amigo de mi esposo era ateo, y los otros dos amigos de él eran agnósticos, mi esposo era agnóstico. Entonces,
un reto,
oye, a mí, yo teníamos tres meses de casados, y yo entro con la comunidad y empiezo a tener así un cambio de noche a día. Entonces a mi esposo es como que le vendieron gato por liebre, ¿sabes? Para él claro. Fue como que me casé con una persona, pero
y ahora eres otra.
Pero estoy viviendo ahorita ya con otra persona.
Wow.
Entonces ahí entró un shock tremendo, tremendísimo en mi matrimonio, porque mi esposo, él, uno, estaba totalmente en contra de la iglesia. No que tuviera, a lo mejor sí existe un Dios, pero no quiero saber nada de la iglesia, nada. Y a los, ¿qué sería? A los dos años de casados, a mí me llaman a trabajar en esta parroquia. Yo estoy en la parroquia Santa Ana, en Coppell, Texas, y ya tengo aquí... Ya voy para 11, 12 años trabajando en esta parroquia y me llaman a trabajar aquí. Oye, mi esposo se casó con una modelo, arquitecto, que tenía un súper trabajo y viene a dar aquí a trabajar en una iglesia. Sabes que ya no se viste como se vestía antes, ya eso pasó a otro plano. Entonces, para mi esposo y para mí y para mi matrimonio, generó muchos problemas muy fuertes. Pero mira, yo quiero reflexionar un poquito para encaminarme a esto que les quiero compartir en lo que es la vida de la mujer adúltera, ¿no? A mí algo que me ayudó mucho a sanar esta parte y empezar a trabajar en mi matrimonio, en mi familia, es que especial la parte donde Jesús le dice a la mujer adúltera, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Vete y en adelante no peques más. Y para mí eso dejó un impacto muy profundo, porque yo me puse a pensar en qué significa vete y no peques más. Y me llevó a ver mucho más atrás de los pecados, de los 10 mandamientos o de los pecados. En especial me llevó a reflexionar los pecados capitales. Mucho, mucho. Me llevó a reflexionar toda esa parte, cómo estoy en cada una de esas áreas. Y yo me puse a dar cuenta, tengo que hacer un cambio en mi vida. Tengo que ponerme primero la mascarilla. Yo, si mi esposo, si yo quiero que mi esposo pueda vivir también una cercanía con Jesús. Entonces, al principio de mi matrimonio fue muy pesado porque yo quería forzarlo a él a que fuera a misa conmigo. Yo lo quería forzar a que fuera a retiros conmigo. Yo lo quería forzar. Y no me daba cuenta que al estarlo forzando, estaba generando que él se alejara más de Dios. Entonces, lo que tú decías al principio, así, me estaba enfocando en cambiarlo a él y no en mi sanación personal. Entonces, ahí fue donde, después de haber reflexionado sobre esta cita, me di cuenta de, no, yo tengo primero que enfocarme en mí misma, en qué cambios tengo que hacer en mi vida, porque Él va a ver el reflejo del amor de Dios en mí. Yo no puedo ayudar a sanar a mi esposo si yo no he sanado primero a mí misma. Porque bien dicen, gente herida hiere a otras personas y yo estaba haciéndole eso a mi esposo. Yo estaba viviendo en ese sufrimiento porque todavía estaba en ese proceso de sanación, pero aún no terminaba. Y le estaba él exigiendo que sanara
bueno,
cosas
nunca
que a él
terminamos,
no le correspondían.
Merle.
Nunca, nunca
no, nunca
terminamos de sanar.
Claro. Claro, es que es una, pienso que es tal vez una ilusión que creemos
correcto.
O queremos creer que ya, como decíamos anteriormente,
no.
Ya cicatrizó la herida y ya estuvo, ya sanó. No, porque, bueno, una herida física la puedes mirar, ¿verdad? Como decía, si te caíste, pues, o te cortaste con una navaja, bueno, la miras y ves el tiempo en el que sana y dices, wow,
correcto.
Ya sanó mi herida, ¿no? Se cae la cicatriz y ya, mira, aquí quedó tal vez una marquita y ya estuvo. Ya no siento ese dolor. Pero el que no sientas el dolor momentáneamente no quiere decir que ahí no quedó grabado en la memoria
correcto.
De la piel incluso, ¿verdad? La piel tiene memoria. Es el órgano más grande del cuerpo, la piel. Entonces, imagínate, pues tiene memoria y ahí está. Bueno, pues lo mismo sucede por adentro, ¿no?
100%.
Tenemos dolor y constantemente hay que seguir trabajando esa sanación de la mano de Dios, que Él es el mejor doctor que podemos tener, Marley.
100%, Él es el mejor. Él es el que nos puede sanar de todo. Y aún así, mira, una vez me compartían ¿qué sería de nosotros si estuviéramos sanos todo el tiempo? Al Espíritu Santo le llamamos el confortador. Si nosotros estamos fuera de la zona de confort, si nosotros experimentamos todo esto, estamos siempre pidiendo también su auxilio, su presencia, poder sentir ese confort. Y el proceso de sanación es algo que va a ser de por vida. Y yo en cierto momento yo digo, gracias Dios, porque es una bendición estar buscando la sanación diariamente, porque puedo sentir tu confort, tu confortamiento, puedo sentir tu calor, tu apapacho, día a día. Y mira, algo muy, muy pesado que me pasó ahorita que decías de lo de las heridas y que fue algo muy, muy pesado para mí, cuando yo pensé que ya había sanado todo lo del secuestro, pues no, es algo que continúas sanando. Cuando nace mi hijo, yo lo tengo en mis brazos y por un mes yo no pude salir de la casa porque tenía miedo que me lo fueran a robar.
Wow.
Y mi mamá, claro. Y mi mamá decía, mi hija, vamos a misa. No, mamá, es que yo no voy a salir a ningún lado, mamá. Entonces yo en mi mente pensaba, cuando vaya al supermercado y voy a ir sola, y si mi mamá se va, mi mamá estuvo conmigo 3 meses aquí porque yo estaba, volví a ese shock de que me
claro,
había pasado.
Así es. Sí.
Entonces, tus heridas regresan, esas heridas se regresan y ahorita que estabas diciendo, ¿no?, de tu perrito que volvías a chupar la herida y todo eso, es que así me pasó a mí cuando
sí,
nació mi hijo.
Claro,
era
claro.
Un miedo tremendísimo, fuerte, fuerte, que yo decía, es que yo no decía, mira, tanto así que decía, ¿qué subo primero? Si voy a hacer el mandado, pongo primero al bebé, pero ¿qué tal si alguien llega y se lleva la camioneta y lleva hasta adentro?
Wow.
Yo pongo primero el mandado, pero si al bebé, mira, mi cabeza era...
No, es un estrés postraumático. ¿Verdad?
Es un estrés postraumático.
Así es. Sí. Y mira, yo estuve investigando sobre esto. El estrés postraumático, yo creo que prácticamente, hay un estudio que dice que prácticamente un 70 o un 80% de los seres humanos en el mundo sufren un estrés postraumático. O sea, han
correcto.
Vivido un trauma. No es tal como tal vez pensamos de que, ay, sí, para ser exitoso, para ser un triunfador, pues entonces pues vas a ser perfecto y vas a ser una persona sin traumas, vas a ser, bueno, eso aparentas a veces frente a las cámaras porque pues a lo mejor te estás tomando un selfie, porque tienes que subir algo a tu internet, ¿verdad? A tu página de Facebook para que todos te miren y digan, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bien! Mira, está sonriente, está feliz, está sano, está saludable la persona que tú miras, pero por adentro no sabes qué está pasando. No sabes realmente
correcto.
Qué está pasando en el corazón de la persona. Como dice una frase, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Oye, y entonces nos quedamos a medias del público. Y yo, ¿qué pasó con tu marido? ¿Sí? ¿Se le cree a Dios?
Pues mira, tenemos, nosotros tenemos 13 años de casados. Todo este tiempo yo he respetado mucho sus decisiones. Sin embargo, él ha permitido que nuestros hijos sean bautizados, estén sacramentos. Gracias a Dios, después de tanta oración, no nomás mía, sino de mucha gente que me ha acompañado y que quiere y aprecia mucho a mi esposo. Hemos estado tanto en oración por él. Una comunidad de jóvenes con la que yo inicié aquí, pues ahora ya todos son casados, tienen hijos, quieren mucho a mi esposo. Y ellos mismos dijeron, oigan, ¿qué les parece si tenemos un campamento de Kairos para nosotros las parejas? Y mi esposo así como que dijo, pues vamos, como ellos son amigos, dice, pues sí, estaría padre, hay que hacerlo, él sin saber lo que podías hacer. Y el año pasado, en abril, no, el año pasado, este año en abril, tuvimos un campamento de parejas. Éramos nada más 8 parejas y trajimos a una parejita que vino de México a darnos el campamento de Kairos. Y mi esposo tuvo un encuentro tremendísimo ahí. Tremendo,
Wow.
donde yo menos me imaginé. Y sabes qué es lo más hermoso. Y digo, ay Dios, es que no, no. No dejas de sorprenderme de todo el amor que tienes. La líder, el que vino a dar el campamento junto con su esposo, ella fue mi líder cuando yo tuve mi encuentro a los 15 años.
Mira
Y
nada
ahora
más.
está mi esposo teniendo un encuentro y ella es la líder de nosotros, pero ahora venía con su esposo. Y mi esposo tuvo un encuentro tremendísimo en ese momento y como pareja tuvimos un encuentro hermosísimo. Tiene todo este tiempo, venimos a misa juntos en familia, no faltamos, antes yo venía sola o él se quedaba con los chiquitos o yo venía con uno y él se quedaba con el otro, a veces me venía yo sola con los dos, ahora venimos los dos. Y mira, yo en especial le quiero hablar a todas las mujeres porque yo sé que hay muchísimas mujeres que
Sí,
sufren el
sufre
vivir
mucho.
la
Sí.
fe como en soledad, en cómo se dice, como solas,
Ajá, la
no
fe, pero en
dejen de orar.
solitario, ¿verdad?
Soy
Sí, oye,
solitaria.
Marley, llegamos ya al final del programa.
Sí.
Muchísimas gracias por compartir todo esto. Yo creo que todas las personas que estamos escuchándote estamos impactadas y de la buena forma, de la buena manera. Estamos bien agradecidos contigo por todo lo que compartiste. Y gracias, pues ojalá y podamos tener un nuevo programa contigo la próxima vez. Amigos, amigas,
Un gusto.
gracias por estar aquí. Gracias, Marley. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima emisión de La Casita Sagrada en la siguiente ocasión. Gracias, hasta luego.
Hoy María sigue aconsejándonos con esas palabras sabias que llenan de vida. Hagan lo que Jesús les diga. Sabe por dónde caminar. Dinos,